De las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles pagamos el pollo un 35% más caro que antes del verano. El encarecimiento de los costes de producción ha supuesto para este sector una pérdida de 32 millones de euros y como los costes van a seguir subiendo, calculan que llegarán a los 75 millones en pérdidas de aquí al final de año. María Ruiz.
Desde el sector avícola temen el empeoramiento de la situación en los próximos meses. Eloy Ureña tiene una granja en un pueblo de Zaragoza.
Yo y muchísimos estamos en o recibimos esa ayuda, nuestra agonía va a durar un par de meses más, pero si no la recibimos tendremos que echar cierre, porque no podemos asumir. Yo, por ejemplo, yo y muchos, este mes de julio la factura nos ha subido un 50%.
En principio la ayuda van a pasar a recibir el próximo mes a raíz de la guerra de Ucrania es de 3.500 euros, pero aún así la situación es complicada por diversos factores como la subida de la luz y el gas. Actualmente en España se contabilizan alrededor de 5.000 explotaciones de pollos y se encuentran al 75% de todo lo que pueden criar.
El principal motivo de la subida de los costes de producción está en los precios de la energía. Hoy pagamos la luz a 318 euros el megavatio hora y aunque supone una caída del 16% con respecto a lo que pagábamos ayer, lo cierto es que el precio es un 40% más alto que cuando entró en vigor el tope del gas en España. Por eso, los expertos en energía como Jorge Sanz consideran que la llamada excepción ibérica está siendo un fracaso. En Herrera, en COPE, Sanz ha señalado las razones de ello, entre ellas que aunque los precios de subasta se hayan reducido considerablemente, al final, si acabamos pagando la factura que llega a nuestras casas, un concepto llamado compensación, pues los consumidores no notamos alivio alguno.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Y se complica la situación del incendio de Lobeira, en Orense, que pasa a ser un gran incendio. Según el último parte de la Xunta de Galicia, este fuego ya ha calcinado 560 hectáreas. El viento parece el responsable de que haya cogido una mayor virulencia. Estamos escuchando esas fuertes rachas de viento que complican las labores de extinción de los helicópteros que trabajan sobre el terreno. Como decimos, ya es considerado un gran incendio que viene a sumarse a la larga y trágica lista de más de 50 grandes fuegos que llevamos en España durante este año 2022. Y la Policía Nacional ha desmantelado 49 tiendas online fraudulentas que estafaron a cientos de personas en toda España por un importe superior al 500.000 euros. Hay 7 detenidos en Barcelona y Girona y otras 10 personas están siendo también investigadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hay noticia importante en la Fórmula 1, Miquel Zumalde.
Audi ha confirmado que esta mañana que entrará en Fórmula 1, Carlos Miquel.
Mañana lluviosa en el circuito de Spa-Francorchamps para recibir y saludar la llegada de un nuevo fabricante a la Fórmula 1. Es Audi, que entrará como motorista desde 2026. No han contado la segunda parte. Va a comprar el equipo Sauber, así que veremos un monoplaza con sus colores enteramente con los de la marca de Ingolstadt. Ha hablado Stefano Domenicali y ha dicho que es un gran día para la Fórmula 1, esta Fórmula 1 que no para de expandirse y en breve tendrá también a Porsche.
Y ayer sorteó la Champions y hoy de Europa League y Conference. Real Sociedad, Betis y Villarreal conocerán este mediodía sus tres rivales en fase de grupos. En ciclismo, hoy séptima etapa de la Vuelta a España, Erifrade.
Hoy, a priori sin lluvia, el belga del Quick Step, Remco Evenepoel, va a ser el sexto ciclista diferente tras seis etapas disputadas que va a lucir la roja de líder entre Camargo, Cantabria y Cisterna, en la provincia de León. 190 kilómetros de perfil en los que destaca la ascensión de San Glorio, 22 kilómetros, aunque su cima está a 65 de la meta.
Podrá seguir la etapa a partir de las 4 por COPE Más, COPE.es y por las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 23 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Corre una ligera brisa que nos anuncia cambios en el tiempo. Baja las temperaturas, pero es que además esta tarde podría volver la lluvia. Se esperan tormentas, sobre todo en la sierra, con lo cual eso se nota en los termómetros. Las máximas no pasarán de los 33-34 grados y las mínimas se quedarán en los 19. Situación que se mantendrá también durante el fin de semana. En cuanto al tráfico, situación desértica en las carreteras y en las calles de la capital. Esta tarde, a partir de las 3, la cosa será distinta. Última operación salida del verano. verano, que coincide además con la gran vuelta de las vacaciones, que será intensa, sobre todo el domingo. Precaución y mucho cuidado con las prisas. Y si eres uno de los que se mueve en transporte público, te cuento que en 24 horas ya se han dispensado más de 20.000 abonos gratuitos para viajar en cercanías a partir del 1 de septiembre. Si eres viajero habitual, puedes conseguirlo por internet y en los puntos de venta de las estaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal que le pilló el grano.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservar ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguiente invitado comienza con un dedo pulgar y una canción de Björk. Déjeme que le explique. Era julio del año 2012 y Curi estaba disfrutando en la playa, un día de amigos como cualquier otro. Y como había hecho miles de veces antes, decidió tirarse al agua, pero esta vez sin advertir que la marea había cambiado. Saltó de una altura de 3 metros y cayó de cabeza en una profundidad de no más de 60 centímetros. Curi acababa de sufrir una lesión de médula. Y cuando llegó al hospital, no podía mover más que los ojos y la boca. Miren, lo normal en un accidente como el suyo es que la paraplegia sea irreversible. Tras su operación y varios días en el hospital, a Curi lo llevaron a comer al comedor con los demás pacientes. Es algo que le aterraba, era incapaz de asumir que había quedado parapléjico. Pero ocurrió algo. Curi había sido DJ durante años y su primo sabía que la música era lo único que podía consolarle. Así que le puso unos auriculares conectados a un MP3, y empezó a sonar una canción de Björk. Los auriculares eran tan malos que ese sonido era insoportable. Pero en ese momento, ninguno de sus familiares estaba atento, así que no podía decirle a nadie que le quitase aquello. Se puso tan nervioso que su cerebro intentó de todas las formas posibles apagar ese aparato infernal. De repente, lo que nadie imaginó que podía pasar pasó. Su dedo pulgar empezó a moverse impulsivamente buscando el botón de apagado. El MP3 cayó al suelo y con el golpe a Curi se le abrió un mundo de posibilidades con ello. Ángel Luis Curiel Curi se hacía con el título de campeón de surf adaptado en Salinas hace pocos días, demostrando a todo el mundo que lo inviable muchas veces puede ser posible. Ángel Luis Curiel Curi, buenos días.
Buenos días, caballero.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal estás?
Pues mira, ahora mismo un poco cansado y un poco, un poco sorprendido porque acabo de competir ahora en Cantabria, en la que es mi casa, porque aquí comencé con un poco desarrollar el proyecto de surf adaptado para que otras personas pudieran disfrutar y he vuelto a ganar.
Qué maravilla, Curi, enhorabuena. Tu historia comienza un 22 de julio del 2012, cerca de San Genjo, en la playa. ¿Qué pasó ese día exactamente?
Bueno, en realidad había ido a un festival de música con unos amigos y era un día pues muy tranquilo, ¿no? O sea, un día que después de la música pues decidimos ir a comer, yo dormía la siesta para luego coger el coche y volver a Valladolid. Y nada, me desperté, me fui, quería mallarme porque el agua del mar es algo fundamental para mí y porque me despierta, me hace sentir vivo. Y no, la mala suerte de que cuando subí por aquellas rocas, yo pensé que si me caía de cabeza me podía haber roto el cuello. Pero como estaba en una época en la que los miedos, están para evitarlos y para intentar siempre ir hacia adelante, pues me subí por esa roca. Y por desgracia, efectivamente, cuando me lancé no había agua, había mucho menos agua de lo que yo pensaba porque no encontraba las mareas. Y me rompí el cuello al caer, me explotó la vértebra C4, quedándome tetrapléjico, no parapléjico. Y en ese momento ya no podía mover de cuello para abajo nada.
¿Qué te dijeron los doctores cuando te vieron llegar al hospital?
Bueno, lo bueno y lo malo de mi accidente, de cómo fue y qué pasó, fue que primero no perdí la conciencia, pude aguantar la respiración y no morirme ahogado. O sea, los últimos estuve como boca abajo hasta que me salvó mi compañero Oscar, como un minuto y medio, y ya en los últimos segundos yo pensaba que iba a morir. Entonces ahí fue la tristeza de que mis padres no sabían dónde estaban y que le iban a llamar para decirle que su hijo había muerto. Entonces fue bastante complejo y cuando llegué al hospital yo al principio pensaba que simplemente era una cuestión de que me había dado un calambre porque un fuerte golpe, pero que no pasaba nada más, que se me iba a pasar. Cuando ya me empezaron a entubar, cuando ya empezaron a hacer pruebas y tal, vi que empezaba la cosa a ser un poco más seria de lo que yo imaginaba. Y los médicos en ese momento no te dicen nada. Te dicen que estás grave, que estás muy grave, que tienes que morir, que no te puedes mover, que estás inmovilizado, pero no te dan un diagnóstico, te lo dan tiempo después, ¿no? Pero bueno, fue realmente duro por la noche porque ya es cuando me soy consciente totalmente de que no podía moverme. Encima me tuvieron que hacer con un taladro en el cráneo dos agujeros para ponerme unas pesas para poder ampliar el espacio entre las vértebras para luego poder operarme posteriormente. Entonces ya solamente podía mover los ojos y la boca. Entonces ahí empezó pues la parte más dura, ¿no? La parte en la que pues me dieron muchos ataques de ansiedad, pánico, porque era totalmente consciente. Es decir, luego cuando estuve ingresado en el hospital de Toledo, a mí me explicaron que es muy poca gente la que pasa todo consciente. Yo me lo comí todo consciente. Tuve un pediatra en Asia. No quería hacer pasar a mis padres por una vida entera cuidándome y yo sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Y luego encima saber que a lo mejor se morían mis padres el día de mañana, iba a morir tristes porque dejaron un hijo con muchísima discapacidad, ¿no? Pero bueno, o sea, como has bien contado, a partir de una canción de Björk, todo cambió.
Te operan y después de la operación pasa, supongo, unos días en cama y te dicen, venga, ve a comer al comedor con los demás pacientes. Yo entiendo que, claro, cuando ya eres operado y ves que no te puedes mover, tan solo la boca y los ojos, pues bueno, es un momento complicado salir a sociedad, ¿no? A socializarte de alguna forma. Entonces, ¿qué pasó ese día en el comedor?
Bueno, me costaba ir al comedor básicamente porque era enfrentarme a la realidad, ¿no? Eran personas mayores, estaban tristes, la primera vez que pasé por allí. Eran personas que ya, muchas de ellas ya la habían dejado, ¿no? O sea, ya estaban abandonándose a esto que se llama vida. Y verlos a ellos y ver esa situación era como que me ponía enfrente a la cara de que a lo mejor mi vida iba a ser esa, el no hacer nada, ¿no? Y era muy duro. O sea, era muy duro porque yo soy una persona muy activa, soy una persona muy vital. Y verme así era, bueno, muy complicado. Y bueno, pues ese día está mi madre, como buena andaluza, está hablando con otras personas, está intentando sacar una sonrisa a otras personas, y estaba girada. Y mi primo, pues me había puesto una canción de Björk en un MP3. Yo fui DJ durante mucho tiempo. A mí la música me encanta. Mi primo sabe que la música era la forma de relajarme cuando tenía los ataques de ansiedad. Y bueno, en este caso, pues estaba sonando fatal. Realmente estaba aquello sonando que es que no podía con ello. Entonces, claro, es decir, me puse nervioso y empecé a intentar llamar a mi primo. No podía, porque tampoco podía girar mucho la cabeza, tenía un collarín, tampoco podía hablar alto, bueno, muchas dificultades. Y bueno, pues miré hacia la izquierda, miré hacia mi mano, intenté cambiar la música y efectivamente un dedo comenzó a moverse. Cuando comenzó a moverse un dedo, ya de repente se me había caído el MP3 y empezó dos dedos. Y ya de repente eran tres.
Wow.
Y bueno, empecé a gritar, ¿no? Primo, 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 mira. O sea, estaba flipando, ¿no? O sea, como diciendo, es decir, no movía nada, empezó a mover algo. Entonces mi madre se giró, se puso a llorar, mi primo empezó a saltar y bueno, fue tremendo. Y ahí hubo una frase, para mí mismo, por lo menos inténtalo. O sea, en todo este proceso yo nunca pensé que me iba a poner de pie. En todo este proceso, yo nunca pensé que iba a estar como estoy hoy en día. En este proceso, lo único que pensé era intentarlo, sacar lo que fuera. Y todos los días, que es una de las cosas que más psicológicamente me ayudó durante todo el proceso, fue justamente eso, intentarlo. O sea, no tener, por una parte iba asumiendo la discapacidad, y por otra parte iba intentando hacer algo, lo que fuera fuese, pero intentarlo. Hay una imagen
adelante,
que es...
Adelante.
Discúlpame, hay una imagen que es muy brutal para mí porque luego tiempo después me tomé conciencia de que me estaba dando cuenta de que en ese momento estaba sin una discapacidad. El primer día que me ponen una silla de ruedas y me llevan enfrente de una cristalera en el hospital Juan Canalejo de La Coruña y se ve la ría, ¿no? Y bajo esa ría hay unas señoras mariscando. Y yo me decía a mí mismo, si por lo menos me acercan a una ventana, podré disfrutar del mar como ellas.
Hay otro momento, no es el último golpe de efecto en tu camino, en esta nueva vida. Claro, en tan solo dos meses consigues ponerte de pie, a los 15 días empiezas a caminar. Curi, el Curi que sale del hospital entiendo que es distinto al que entró en Toledo, pero cuéntame cómo dejaste de usar tu silla de ruedas. ¿Cómo fue ese día?
Bueno, el primer día que me pongo de pie fue como primero... no me lo imaginaba. O sea, estaba en la sala del hospital de parapléjicos de Toledo, que es el hospital nacional de referencia y creo que uno de los centros más increíbles en composición humana y en composición técnica que he conocido. Y estaba yo con mi fisio y mi fisio me decía, venga, ponte de pie. Digo, no, tío, no me puedo poner de pie, estoy tetrapléjico. ¿Qué dices? O sea, ¿cómo me voy a poner en pie? Que te he dicho que te pongas de pie, que no puedo, que sí. Y me agarró de las manos y me levantó. Entonces, pasaron varias cosas divertidas. La primera cosa divertida, que como llevaba mucho tiempo sentado, pues me mareé. O sea, porque, claro, llevas demasiado tiempo sentado, pues el cuerpo no va bien. Entonces, me tardé 5 segundos, estaba así como empezando a marear, pero es que no me caí porque yo me estaba mareando. Me caí porque mis amigos que estaban alrededor empezaron a gritar, a chillar, a ilusionarse y me lanzaron contra mí y nos caímos los 5 paralíticos. O sea, 5 paralíticos o tetrapléjicos ahí tirándose uno encima del otro. Era un espectáculo de personajes ahí tirados al suelo, pero bueno, fue súper emocionante. Mi madre se dio cuenta, se entró y bueno, mi madre no habló, o sea, simplemente lloró. Y bueno, tengo que decir que por desgracia mi madre un año y medio después murió. Pero bueno, por lo menos me consiguió ver caminar, que para mí era lo más importante de la vida.
¿Y aquel día en la silla de ruedas, en el bar?
Cuando vi a mi madre.
No, hombre, ¿no hay un momento en el que te levantas de la silla de ruedas y ya le dices adiós?
Ah, vale, perdóname. Sí, era... necesitaba... la normalidad, ¿no?, de la vida. Entonces... pues cogí, estábamos en un bar y quería pedirme una cerveza. Es que, la verdad, o sea, al final las cervezas te ayudan, joder, somos españoles y hay que decir que aquí una cerveza, un buen vino siempre nos ayuda a tirar hacia adelante. Entonces sí, yo estaba allí y dije, joder, una cerveza, no me hacían caso, una cerveza, no me hacían caso. Pues me tuve que levantar de las sillas de ruedas para que me hicieran caso. Entonces, mirad, ya me vieron, claro, la gente es como diciendo, y estás levantando las sillas de ruedas, pero que hace de pie. Y ya desde entonces dije, bueno, pues la silla cada día va a ir un poquito más para allá, que si no, luego no puedo bailar, que a mí lo que me gusta es bailar.
Qué bueno, Qué bueno, Curi. Bueno, una vez vuelves a tu normalidad, a tu nueva normalidad, ¿cómo encuentras nuevas pasiones, nuevas formas de vivir? ¿Por qué decides venirte aquí, donde estoy yo ahora mismo, en este estudio, a Sevilla, a esta ciudad, y luego a Málaga?
Primero porque soy inteligente, o sea, vamos a ver, Sevilla, con ese calor, o sea, con esa alegría, con esa música, por Dios, o sea, ¿cómo no voy a ir a Sevilla? O sea, encima vivía mi mejor amigo, ¿cómo no me voy a ir a Sevilla, por Dios? Pues a mí empecé, después del año y medio del accidente, pues empecé a tener ataques de ansiedad y depresión, porque hasta que no te enfrentas a tu realidad, hasta que no te enfrentas realmente a tu casa y estás ahí en ese espacio, pues no te das cuenta realmente de cómo es tu nueva realidad, ¿no? Entonces empecé a pasarlo muy mal, porque me vi dependiente, porque no podía hacer todo lo que quería, no sabía qué iba a ser de mi futuro, ya no podía trabajar, me habían jubilado, no veía claro qué era mi futuro, qué era mi mañana, ¿no? Entonces empecé a estar bastante mal, empecé a tener pánico a la noche, o sea, es decir, con la mala suerte de que todas las noches se hacen de noche. Claro. O sea, me quedaba paralizado totalmente. O sea, empezaba de noche, estaba en la calle y me quedaba totalmente paralizado. Entonces, empecé a ir al psicólogo, que mi psicóloga siempre me dijo, Ángeles, ¿qué has conseguido? Vas a salir rápido porque te analizas y te has dado cuenta de que la mejor herramienta para salir de esa situación era que cuando me iba a dar un ataque de ansiedad, me ponía a caminar o me ponía a hacer algo de ejercicio físico para relajarme y luego ya pensaba. Uh-huh. Y pensando, dije, ¿qué me gusta? Me gusta el audiovisual, me gusta la comunicación, me gusta hacer cosas bonitas y mostrar para poder hacer a la gente feliz. Entonces me empecé a estudiar algo que estaba en mi mente desde cuando era pequeño, pero nunca lo había hecho, que es realización televisiva y cine. Y, como no, en Sevilla, porque en Sevilla vi a mi mejor amigo y sabía que dentro de mi relativa calidad menor dependencia iba a estar cuidado.
Y llega un momento en el que en Málaga descubres el surf. Cuéntame.
Bueno, el surf lo descubro realmente en Salinas, que por eso es tan bonito haber ganado en Salinas este año.
Sí, es verdad.
Porque gané en el sitio donde por primera vez en mi vida surfé. Entonces, claro, para mí ha sido, bueno, o sea, el cierre de un ciclo, ¿no? Y cuando llegué allí a aquella playa, estaba con unos amigos que, bueno, cuando estás en este hospital, quieres vivir, ¿no? Que quieres vivir todo, porque has estado a punto de morir, entonces lo que quieres es vivir. Entonces, esto lo he visto con muchos compañeros con discapacidad. Uh-huh. Y me fui a buscar piso a Málaga, me encontré una persona, a Chus Alonso, que es ahora uno de mis grandes amigos. Nos pusimos a hablar, al final no coincidimos para el piso, y me dijo, me voy a Salinas a un evento de surf. Te vienes conmigo, tienes que dormir 10 días conmigo en la furgoneta. Y dije, por supuesto, no te conozco de nada, pero por supuesto, 10 días en la furgoneta, vamos, culo con culo. Y ahí estuvimos, 10 días durmiendo culo con culo. Pues nada, yo vi al mar, me encanta el mar. Mi padre siempre lo dice y lo dijo varias veces en una entrevista, que cuando éramos pequeños, mi hermano mayor y yo, siempre que íbamos al mar, íbamos corriendo porque mi madre era de Huelva. Por eso es mi amor por Andalucía, no puedo evitarlo. Uh-huh. Pues íbamos corriendo al mar, mi hermano se iba a nadar y yo me iba a bucear. Entonces creo que por otra parte es lo que me salvó la vida. Entonces mi relación con el mar era muy especial. Entonces yo quería mar, yo siempre he querido mar, porque el mar es mi vida, es una forma de relajarme, es una forma de sentirme yo, de despertar, ¿no? Entonces mi amigo me dijo el último día, venga, súbete en la tabla. Y dije, no, tío, que no puedo. Dicen que sea entre tumbas y vas recto. Me tumbó, que estaba con otro gran amigo, con Andrés Soto. Me tumbaron, me empujaron, cogí aquella primera ola y desde entonces el mar es mi casa.
Qué maravilla. ¿Cómo te sientes cuando estás ahora encima de una tabla? ¿Cómo te sientes además, sobre todo, cuando ganas otro campeonato como el que has ganado hoy?
Pues mira, lo primero y lo más importante es que para mí competir no es competir contra otras personas. Competir es competir contra mí mismo para intentar mejorar mi surfing, para mejorar en las olas, para poder arriesgar y para poder disfrutar más del mar, ¿no? Entonces, ayer cuando estaba surfando una de las olas, que me dieron una puntuación muy alta, no estaba pensando en una competición, estaba pensando en disfrutar, ¿no? En cómo va a hacer esa hora bonita. Entonces, para mí ahora mismo competir es una forma de crecer, ¿no? Pero a mí, además, con mis compañeros y con mis amigos, es compartir. Y en esa forma de compartir, bueno, pues creé un proyecto de surf adaptado aquí en Cantabria con Pedro Gutiérrez, que es el secretario de la Federación Cantabria de Surf. Porque Pedro tiene la misma visión que yo, que lo más importante es compartir y hacer feliz a más personas. Entonces empezamos a hacer proyectos pues para que personas con discapacidad pudieran entrar al agua. Y bueno, ahora mismo Cantabria tiene el proyecto más grande de Europa de personas inclusivo, de personas que se meten al agua. Y yo lo estoy haciendo ahora en Cádiz, porque Cádiz también es nuestra casa, y en Cádiz hay muchas playas muy bonitas. Entonces estamos haciendo crecer. Y, sinceramente, qué bonito es compartir el mar con la gente.
Curi, ¿qué consejo le das a quien pueda estar pasando ahora y te esté escuchando por lo que tú pasaste?
Pues mira, van a sufrir, o sea, y lo van a pasar mal un tiempo. Pero después de ese tiempo, cuando se puedan calmar, cuando puedan estar tranquilos, van a descubrir una vida preciosa donde hay mucha gente que la van a querer y mucha gente que van a estar a su alrededor para cuidarle. Todo esto lo vamos a contar también en un documental precioso que estamos preparando, que se llama Nacer dos veces, donde lo que vamos a mostrar es cómo todas las personas que hemos descubierto el mar como terapia física y psicológica estamos creciendo, ¿no? Entonces, que se acerquen al mar, que se acerquen a cualquier cosa que sea en el medio ambiente, porque cuando estás en lo que es la naturaleza es cuando realmente te encuentras tú mismo, ¿no? Y eso es precioso. Y nada, para simplemente decir que estamos con este proyecto, con el del documental, que creo que lo bonito de este documental va a ser que a través de mi historia y la historia de otros compañeros con discapacidad, también vamos a contar la historia de esas personas que llevan cerca del mar durante mucho tiempo y se han acercado a nosotros y cómo ellos mismos, las personas sin discapacidad, han descubierto un mundo donde a través de nuestra felicidad ellos han sido más felices, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente decir que estamos intentando encontrar la colaboración con este proyecto y que sería un placer que cualquier persona que quiera colaborar con nosotros pues que se acercara a través de mis redes sociales Curiel-Surfer o a través de mi Facebook para poder echarnos una mano porque la verdad es que nos hace falta.
Llegamos al epílogo de estas entrevistas, nos gusta pedirle al invitado una canción de su preferencia. Entre ellas has escogido a Paco de Lucía y este Entre dos aguas, ¿por qué?
Porque Entre dos aguas nacemos, Entre dos aguas estamos, ¿no? Es norte y sur, es muchas comunidades las que el Mediterráneo riega y riegan de muchas culturas diferentes. En la diferencia hay mucha belleza porque hay una capacidad de crecimiento y el mar nos junta a todos para hacernos feliz.
Ángel Luis Curiel ha venido a tomarse un café esta mañana con nosotros a Herrera en COPE. No se pierdan, por favor, su documental Nacer dos veces. No se pierdan su historia. Por favor, si están interesados también en echarle una mano, acudan a él porque creo que es un proyecto que lo merece. Curi, te admiro mucho. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana conmigo.
Gracias a ti.
Seguimos en Herrera en COPE, enseguida estará Miki Nadal con nosotros con sus consejos gastronómicos hablando de productos y después recuerden que cerramos todas las semanas el viernes en esos últimos 15 minutitos con una recomendación personal, un podcast de mi preferencia, eso será nada, enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio COPE.
con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Que pase él.
Que sea la mujer de las mil caras. Y ahora la veas doble.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
Lina Morgan es única.
A mí no me ve el pompis una mujer, y menos tú.
Señora Doctor y la Descarriada. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya viernes, y saben que todos los viernes damos un pequeño paseo gastronómico por los productos de nuestra tierra. Normalmente hemos tocado el tomate, hemos tocado el pepino, hemos tocado la sardina, varios de ellos. Veamos con qué nos sorprende hoy mi amigo Miki Nadal. Miki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto Herrera.
Pues encantado de hablar contigo, Miki.
Pues estoy encantado de estar aquí otra vez contigo, aunque sea la última.
¡Qué madre mía! Bueno, veamos a ver qué podemos hacer con eso.
Bueno, vamos a divertirnos esta última semana.
Venga.
Y vamos con el producto de esta semana, va. A pesar de que no es un personaje de cine kinky de los 80, ha nacido para ser acuchillado. Y sin ser un delincuente, para encontrar uno bueno hay que catar mucho, ¿eh? Y, perdón por la expresión, tocar algún que otro culo también. Y también sin ser un delincuente, aunque por su consumo se le considera una fruta, según la RAE también es un hombre torpe y necio. ¿Qué es?
¿El melón?
El melón.
Ah. ¡Oh, sorpresa! No voy a tener un niño. Voy a tener un melón.
Soy un niño melón.
El niño melón, mítica secuencia del cine español de la película Al otro lado de la cama. Sí, hoy la estrella es el Cucumis Melo, el melón.
Qué bueno, me encanta el melón. Sobre todo el melón, como te decía, licuadito.
Sí, te gusta licuadito.
Sí.
La verdad es que es un manjar, ¿eh? Cuando te tomas ya la primera rodaja ya empieza a tuber. Bueno, rodaja. Aquí hay.
Sí, aquí hay.
Rodaja, tajada, raja, ¿tú cómo lo llamas?
Tajada. Tajadica. Bien.
Pues yo también lo suelo llamar una tajada, pero he estado investigando un poquito y la forma correcta es raja. Fíjate.
La raja de melón.
Sí. La tajada se refiere más a carne, un trozo de carne, cortar un trozo, una tajadita de ternera, ¿sabes? De guiso. Pero bueno, son maneras de decirlo, que todas estarán bien al final. Uh-huh. Lo difícil del melón, ¿qué es lo difícil, Alberto? Encontrar uno bueno.
Sí, eso sí es verdad. Uno que esté jugosito, ¿eh?
Sí.
A mí lo que me molesta mucho en el melón, sobre todo en el melón, es que ahora mismo no, el clásico de toda la vida, el convencional.
Sí.
Es que... Cuando das un bocado a la tajada o a la raja, como se le llame, a mí me gusta apurarle. y hay aquellos a los que les apuras y te dejas medio diente ahí y no está ni dulce.
Y amarga un poquito ya, pegado a la corteza, eso también es verdad.
Sí, es verdad. Sí.
Eso te gusta.
¿Tú le quitas lo naranja?
Lo naranja no, me gusta, me gusta. A mi hija no le gusta, tengo que quitar la pepitilla y todo lo naranja, lo tiernito, lo dulce, dulce.
Ah, ahí está lo dulce, claro.
Sí, ahí está lo bueno. Pero en fin, ¿tú tienes algún método para saber cuál es el melón bueno de esta gente que los levanta como si fuera Simba? Mira, les toca, pum, pum.
La verdad es que no, que me encantaría decirte que sí, que tocándole el culillo y viendo que está un poquito blandico sale bueno, pero es que yo he tocado algunos que creía que eran buenos y luego no han salido buenos.
Y luego es un desastre. Que también dices, es que están cerrados, no sabes si están buenos, pero es que te los venden por la mitad también, envueltos en papel film, y tampoco sabes cuál está bueno.
Claro.
Es muy complicado. Y a ti te gusta eso.
Y además no está bonito, una cosa que vamos a decirle aquí a la audiencia es que lo he visto alguna vez en el supermercado, y aunque tenga papel film, oiga, no está bonito meterle el pulgarcito para ver si se queda la marca. No, sobre eso, sobre todo si va a dejar el melón en el mismo sitio, claro.
Sienta muy mal ver la semicircunferencia esa de que deja la uña metida en el melón o en el melocotón. Bueno, eso queda muy feo, por favor.
Es verdad.
Bueno, es que no sabes. A lo mejor en estos sitios de carretera tú te compras una y resulta que te han vendido un balón pintado. Porque es que son cosas.
Pero tú has comprado melones en carretera. Yo he comprado naranja, melón no.
Es verdad. Yo melón tampoco. Naranja es más fácil por la temporada porque apetece parar a tomar un café. Pero el melón con el calor que hace dices, para, que pare otro.
Sí, es verdad.
Bueno, un poquito de historia del melón. El melón ya se han encontrado escritos en los que se les nombra. En el 2400 a.C. eran jeroglíficos egipcios.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Bueno, o eran melones o es que jugaban ya al rugby. No se sabe todavía, pero vamos, normalmente. Pero esto es muy curioso. Al principio los melones, los primeros, eran pequeños. Eran como el tamaño de una manzana. Eran así, chiquiticos. Sin embargo, han evolucionado.
No sabemos si estaban ricos o no, ¿no?
Imagino que estarían ricos, siendo que seguían comiéndoselos.
¿A ti te gusta el chiquitico, no, el redondito?
No, el cantalupo este, no.
¿No te mola?
No, es demasiado, no sé, tiene un sabor que a mí no me...
Yo soy más del blanco. Este, el cantalupo suele ser más naranjita, ¿verdad?
Sí,
más
ese amarillo. Naranjita, pequeño. A mí ese no me... No
de aquí, del de aquí, de todo.
El de piel de sapo. Exacto. Bueno, ahora dicen que los melones también hay macho y hembra. Esto es como los pimientos, pero vamos, esto es una cosa que no se pone ni de acuerdo los científicos.
¿Y dicen que está más bueno uno que otro o no?
Pues no lo sé, seguramente dirán algo. Yo que sé cuál será la diferencia, que si tiene más pepitas o tiene menos, es una cosa muy, muy extraña. Melón, no sé, en fin. Bueno, vamos con el prestigioso test de los viernes, en el que te someto a un test cultural bastante difícil esta vez. Vamos con él.
A ver.
Primera pregunta. En la popular dieta del melón, un clásico para quitarte 3 kilitos en 3 días, ¿qué alimento está permitido comer sin mesura todo el día? Venga, 3 días. ¿Comiendo qué? ¿Melón, piña o alcachofa?
Pero se llama la dieta del melón, Miki.
Pues será.
No sé que haya sido muy perro conmigo, será el melón.
Vale, ¿no? Te lo he puesto fácil porque no quiero líos el último día. Vale. Venga, vamos con la segunda pregunta, que es un poquito más chunga, va.
Venga.
Existe un pueblo en España que se llama Melón. ¿A qué provincia pertenece? ¿Lugo, Orense o Pontevedra?
Venga, voy a intentar una Pontevedra.
¡Uy! Cerca, Orense. Y el gentilicio de los nacidos en Melón es melonense. Hubiese sido bonito que le llamasen Pepita. ¿Cómo te llamas Pepita?
Bueno, melonero también.
Melonero también. Bueno, pasamos a la definitiva pregunta, que es que aunque no sea de tu época, ¿vale? Has oído esta canción 1000 veces.
Corazón de melón,
corazón. Bueno, pues esta canción la popularizaron, tres hermanas. Es un clásico tan bailado en Guateques, Ágapes y Convites, que ya se ha hecho un clásico eso.
A ver, las opciones cuáles son, yo pues, me las sé ya.
Pero... Las hermanas Hurtado, las hermanas Benítez o las hermanas del Baptisterio.
Hombre, las hermanas Benítez, por favor.
¿Qué sabes de ellas? Cuéntamelo.
Poco, la verdad es que poco.
Bueno, pues eran cubanas y se hicieron famosas tras cantar esta canción en una película del mítico Cantinflas, pero ya en 1958,
Ya ha llovido,
Oye, pues muy bien, has acertado 2 de 3, esto es un notable alto.
No está mal, también te digo que voy pegando unos petardos los 3 que me pones, porque bueno, es verdad que...
tampoco pasa nada. Esto es diversión. Yo sé que algunas las fallas para darme contenido, nada
bueno,
más.
Bueno,
vamos con un poquito de refranero. Hay un proverbio musulmán muy bonito que dice que el que sacie su estómago con melones se llenará de luz. No sé qué quiere decir, pero es poético, ¿eh?
Sí, está bien. Bueno,
se llenará de luz. Uh-huh. Nosotros no, nosotros somos más tierra.
Nosotros somos más prosaicos. Sí.
Por ejemplo, el más conocido es este de que dice que el melón por la mañana, oro, por la tarde, plata y por la noche, mata. ¿Te sienta, ¿Ah, sí? ¿Te sienta mal el melón a ti por la noche o no?
A mí no me sienta nada mal nunca, Miki. A ver, yo es que el tema, yo cuando se ha dicho de... A ver, no me como un melón entero antes de acostarme, un minuto antes, pero yo... Oye, yo tomo fruta por la noche y también me tomo a veces una hamburguesa por la noche y a veces me tomo un couscous, en fin. Yo, a mí no me suelen sentar mal las cosas, ¿a ti sí?
A mí ya empiezan a sentarme mal las cosas, ¿eh? Ya la digestión es pesada por la noche, sí.
Pero tú un chaval, que te empiezan a sentar mal el que...
No creas. Oye, ¿tú eres de los que se toma un vasito de agua después de la fruta, de comer fruta, con lo que amarga eso?
No, desconocía que amargase, además.
Sí, a mí me pasa. Yo como fruta y me veo un vaso de agua y me amarga mucho. Bueno, ¿no? El melón sí que sienta mal porque la verdad es que tiene mucha cantidad de agua y al final pues te hinchas.
Claro, eso sí es verdad. Pero yo ya te digo, yo como bastante melón, pero prácticamente todos los días, mínimo 3 a la semana, me enchufo un licuado de, ponte, 70 y casi un litro de melón.
Ahora dicen que el licuado es malo también, ¿eh?
Porque es malo ahora
los licuados. Los azúcares de la fruta, que dicen que no los puede romper la cadena y hay que comerla a bocados. Bueno, yo qué sé, cosas que dicen ahora. Ya sabes, los estudios científicos.
¿Qué de cosa hay que hacer?
Yo tengo una frase que dice que recientes estudios científicos han demostrado que otros estudios científicos estaban equivocados. Es que es así.
Con eso sales de todo, ¿eh?
Claro, no vuelve loco. Bueno, aquí hay uno que me gusta mucho, un refrán. Por la Virgen de Carrión, deja la sandía y vete al melón.
¿Ah? ¿Tú eres más de melón o de sandía?
Yo soy más de melón. Melón. ¿Tú más de sandía?
Yo creo que sí.
Por el silencio.
Sí. No, a ver, me encantan las dos, ¿eh? Pero creo que un poquito más.
Bueno, pues por la Virgen de Carrión hay que dejar ya la sandía y unirse al melón. Pero te preguntarás, ¿cuándo es la Virgen de Carrión? Pues prontito. El 7 de septiembre.
Oh, anda. O sea que en 7 días hacemos, bueno, apenas 7 días hacemos el cambio de sandía a melón.
Exacto, por la Virgen de Carrión, el 7 de septiembre, que le sacó una canción también Mecano, ¿te acuerdas? El 7 de septiembre.
Sí, no es tanto de mi época, Miki, pero sí.
Bueno, sí. Tu época es cualquiera, porque yo sé que en música tú eres un tío muy, muy, muy letrado.
Qué grande eres.
Bueno, receta.
Por favor, me vas a traer la clásica, entiendo, ¿no?
Hombre, ¿qué esperabas? Ya que hemos hablado de tu licuado, que hay gazpachos de melón muy ricos también, ¿cuál es la...? Preséntala tú.
Gazpacho melón con jamón, tío.
Que tampoco eres de tu época, pero bien que te la sabes, ¿eh?
Bueno, como que sí me la sé. Además, el melón con jamón yo le pongo... no le pongo sal, porque el jamón ya lleva sal, pero un poquito de aceite de oliva... del virgen extra del que es... Bueno, del que es, si tenemos primera prensa y ya es verde, del tirón.
Bueno, o sea, ¿me estás diciendo que le echas al melón con jamón un poquito de aceite?
Sí. ¿Sal? Pruébalo.
Sí, claro, pero un aceite bueno, ¿no?
Hombre,
un aceite,
claro.
De primera prensa.
Aceite de girasol.
Prensado en frío, todos estos temas que hacen con el aceite, que no sé. La liturgia del aceite es muy grande también, ¿eh? Antes solo había un aceite suave, uno aceite virgen y otro aceite fuerte. Pues
¿a ti te gusta la primera prensa, este que es...
Que está un poquito espeso?
Sí, exacto.
Pues a mí sí, yo sí con...
Tú tienes sí, buen buche.
Mientras no tenga tropezones, el que no me llama mucho la atención, ya por el nombre, es el de orujo. Uy, el de orujo.
¿Aceite de orujo?
Sí, este que ya prensan ya los huesos de la aceituna. Y...
Pues mira, oye, ese no lo he probado yo.
Uf, ese ya, pues en calidades, y arriba está el aceite de oliva virgen extra, este, la OVE, ya bajas al aceite de oliva virgen, ya luego al aceite de oliva, yo ya baja.
¿A ti el melón con jamón cómo te gusta? Sin más, melón y jamón.
Pues sí, hay gente que dice que lo mejor del melón con jamón es el jamón.
Que son tontos también.
Sí. Claro. Oye, sí. Y la verdad es que prepararlo tampoco es difícil, ¿no? Pues te cortas una taja.
¿Cómo
te
gusta? Una rajita.
También se puede poner en cubitos, que está muy rico, ¿no? Y así ya, bien trabajado.
Por unos palicos.
Oh, qué rico. Pues a mí me gusta el melón con jamón, una rajica. Y lo que pasa es que deshilachar el jamón es muy complicado, ¿eh? ¿No te pasa eso?
¿Pero cómo que deshilachar? ¿Pero por qué lo deshilachas? Yo lo dejo en...
Entero, pero ¿cómo te vas a comer? ¿Una loncha entera? Ah, claro, porque tú le echas del bueno, de ese cortado a cuchillo. Yo le echo jamón de pata blanca. Hombre, por favor, ¿cómo se nota dónde hay calidad? Joder, qué maravilla.
Hombre, vamos a ver, pero yo prefiero no comer jamón todos los días y si algún día lo como, pues bueno, que sea un jamoncico bueno.
Bueno, eso está bien. A la gente del jamón, la verdad es que no conozco a nadie que no le guste el jamón, ¿eh? Ibérico, sobre todo.
Claro.
Qué rico está. No, estábamos hablando del melón.
Sí.
Bueno. Bueno, como ya es costumbre, música. Tú, voy a recordar un poquito tus tiempos en Rock FM, ¿vale? Porque podíamos haber hablado de Melón Diesel, que es un grupo que ese sí que es de tu época. Ese ya no me digas que no, ya lo conoces.
Sí.
¿Estos muchachos eran de Gibraltar, puede ser? ¿O me equivoco?
Pues la verdad.
Pues no me acuerdo.
No, alcanzo a decírtelo.
Bueno, de todas maneras, no voy a hablar de Melón Diesel, sino que para hacerte un guiño he escogido una canción de principios de los 90. ¿Oh? Ellos son los Blind Melon.
Hombre, el melón ciego. California. En
esta no te la esperabas, ¿eh? Venga, dale, dale. Qué maravilla para despedir la sección, ¿eh? No te
mi
quejarás.
Mi querido Miki, no sabes el placer que es tenerte aquí conmigo. Te admiro un montón y espero que nos veamos pronto, ¿eh? Por allí, por Madrid. Hoy no ha podido ser, pero
no
bueno,
ser.
Lo gestionamos por el WhatsApp y quedamos un día a comer. ¿Qué te parece?
Perfecto. Quedan más días que longanizas. Otro producto más del que hablaremos.
Querido amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un placer.
Sabe que todos los viernes, antes de pasar el testigo a mi compañero Carlos Gutiérrez, que se hace cargo de Herrera en COPE hasta la una de la tarde, me gusta hacerle una recomendación personal. Cerramos el programa con un podcast de mi preferencia. Se lo digo todas las semanas, ¿eh? El formato ya es todo un fenómeno, pero es que bajo mi punto de vista todavía le queda mucho camino por recorrer. De hecho, creo que hay una demanda potencial tremenda que desconoce, que se está haciendo un contenido excepcional en este campo y en muchas materias, historia, en ficción, en clave de humor, podcasts informativos, gastronómicos. La oferta es bastante amplia. Hoy quiero proponerle una novedad en el formato, el videopodcast. Tampoco hay que comerse mucho la cabeza para saber qué significa un videopodcast, ¿verdad? Recuerde, le recomendé ficción, historia, curiosidades y humor. Hoy le hablo del sentido de la birra. El sentido de la birra es un podcast de entrevistas. Diría que más que de entrevistas, de conversaciones. Por eso es interesante. Ricardo Moya se sienta cada episodio con una personalidad y una cerveza. Y a charlar. ¿Qué tiene de especial? Pues porque, como usted se imaginará, hay muchos podcasts de entrevistas, ¿verdad? Para mí esta es una conversación sin tiempo fijo, sin tiempo límite. Las tiene desde 50 minutos a 3 horas. Lo que te permite conocer muy bien a las personalidades que van a ver a Ricardo. Además de que Ricardo se prepara las entrevistas, que es que da gusto. Ricardo Moya, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Cuántos halagos? Qué bonito.
Es que soy seguidor, pero vamos, no me pierdo ninguno. De hecho, te he de confesar una cosa. ¿Sabes que lo he utilizado alguna vez como documentación para entrevistar a personajes que han venido aquí a la cadena? Porque, claro, hablas tanto de su vida y te metes tanto en detalle que para mí es, bueno, pues, cojonudo.
Yo creo que esto es una especie de reciclado circular, como que yo lo hago con otros podcasts y otros programas. Yo creo que lo vamos haciendo todos y al final todos hablamos con la misma gente de todo el rato,
¿no? Eso está bien. Oye, ¿cómo surgió el sentido de la birra? Porque tú antes vivías de hacer paellas a domicilio, ¿verdad?
Totalmente. Yo iba a casas de gente, hacía una paella ahí y luego les hacía música después de comer. Pero pues entre una cosa y la otra, yo también era músico en bares, hacía stand-up. Bueno, sigo haciendo stand-up, comedia, y sigo haciendo música. De hecho, saco disco en febrero, pero ahora mismo estoy muy metido en esto porque empecé como a traer a cómicos cuando yo estaba empezando a formarme para preguntarles de qué iba la comedia y cómo trabajaban ellos. Y entonces quería hacer un formato de esto conversacional porque seguía un par de podcasts en Estados Unidos que iban de ese estilo y dije, bueno, mira, yo no sé hacer entrevistas, pero un cómico es alguien al que no hace falta preguntarle mucho para que hable. Entonces vamos a traer a cómicos que ya hablarán y yo ya iré aprendiendo cómo se hace esto. Y poco a poco, hasta ahora, pues dentro de una semana publicamos la entrevista número 300.
Fíjate, Ricardo, que yo algo que hablo, son 300 entrevistas, yo algo que hablo mucho con mis amigos cuando me preguntan acerca de la radio y tal, yo les digo, mira, una entrevista te la puede hacer cualquiera, una buena entrevista no, porque claro, tienes que saber el método, estudiarte mucho la vida del entrevistado y sobre todo que después también hay gente que a los que les cuesta más a lo mejor expresar lo que quieren decir y tal. ¿Tú cuándo cogiste la seguridad de decir, joder, estoy haciendo unas entrevistas que son muy buenas? Pues ya te digo yo que lo son, ¿eh?
Bueno, no sé, yo creo que uno tampoco, o sea, si tú eres exigente en lo que haces y tal, nunca llegas a decir, joder, soy la hostia, ¿no? Qué bien que lo hago.
Eso está claro, pero nunca hay una entrevista que digas tú, la he bordado.
No, o sea, hay entrevistas que es que también lo que me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, es que cuando si te has formado mucho en esa persona y tienes una conversación en la que estás muy pendiente de que funcione para adelante y aunque la estés disfrutando, me pasa que no acabo de retener del todo qué es lo que está sucediendo. A veces escucho claro, entrevistas que he hecho hace un mes y digo, ostras, mira, qué bien ha estado esto aquí, ¿no? Pero en el momento no te das del todo cuenta, porque es algo que va pasando y como que estás más pendiente de cómo va a continuar que de lo que acaba de suceder, ¿no? Uh-huh. Pero sí que empecé a darme cuenta a partir de, quizás, de que vino Berto, que fue la 24 o una cosa así, uh-huh, de que la gente era más fácil que quisiera venir, porque aparte de que Berto, que en su generosidad vino y fue muy 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 guay todo lo de lo que hablamos y lo que se abrió y tal, uh-huh, también como él habló con gente del medio para decir, oye, mira, este chaval está haciendo esto, si queréis ir. Y a partir de ahí empecé a ver que era como mucho mucho más fácil. Y conforme va veniendo gente que es un poco más conocida, creo que se abre más el cerco para que quieran venir otras personas.
Claro.
Y para mí esa es la mayor validación, que venga gente del medio, yo qué sé, como Pablo Motos o como Buenafuente, y que sí, te digan, tío, me gusta mucho lo que haces y lo escucho yo, y, joder, pues eso ya es la, para mí, la mayor validación que te pueden dar.
Macho, que te escuchamos mucho. ¿Cuántas cervezas caen por entrevista? Porque he visto que las hay más cortas y hay entrevistas de 3 horas, tío. O sea, que puede, o sea, que sí, de repente te bebes 5 birras y sales de allí doblado.
Hay algunas que he terminado pues bastante con complicaciones para separarme del suelo, la verdad, pero bueno, ahora ya me voy moderando un poco porque quiero poder hacer esto durante mucho tiempo y, claro, claro, y he tenido como que hacer una pausita, pero sí, han habido algunas, yo que sé, con KCO, igual me bebí 5 o 6 pintas de cerveza, estamos hablando de 3 litros, que estábamos los dos al final ya, que no sabíamos si seguir hablando o hacer una canción, ¿sabes? O sea, increíble.
Oye, ¿cómo y cuánto te preparas las entrevistas? Porque quiero hacer mucho énfasis en esto, que es una de las cosas que yo considero importantes en entrevistadores, que es que, macho, no, que no venga alguien a ti y sí, que les dejes contar a ellos la historia, pero tú más o menos tienes que guiarles de alguna forma. Es decir, conocerse la vida de alguien no es algo sencillo.
Desde luego, y además que hay una cosa que yo me di cuenta bastante rápido, que es que el tener mucha información sobre lo que alguien te, o sea, sobre la persona que va a venir, no solamente es para poder hacerle preguntas, sino para poder hacerle devoluciones. Claro. Porque si alguien te dice, mira, es que estoy haciendo no sé qué, y lo puedes relacionar eso con algo que hizo anteriormente o que sabes que tiene en marcha o algo así, la persona también nota que entiendes de con quién estás hablando, que respetas su trabajo y respetas su tiempo, y eso para mí genera una conexión más genuina, ¿no? Cuando es en plan algo de igual a igual, o es en plan, ostras, esta persona se ha leído mi libro, tío.
Exacto, mira, Fernando Aramburu, perdona que te corte. Que Fernando Aramburu dice precisamente eso en un artículo que escribe, ¿no? Que un escritor, y lo vamos a trasladar a cualquier otra cosa que haga un invitado, ¿no? Cuando tú has consumido ese producto, cuando tú lo entiendes, además de que te lo agradece, se abre mucho más y eso da lugar a mejores historias, anécdotas, que al final es lo que buscas en una conversación.
Desde luego, pero además para mí es el hecho de que me da un poco de vergüenza si viene alguien que es promoción de un disco, de una peli o de un libro y no me lo he visto, porque entonces yo estoy como un poco, cuando alguna vez que ha pasado que tengo que ir rápido, claro, ver algún resumen, intentar entenderlo, es como que siento, ahí sí que me pongo nervioso, que a veces me preguntan colegas, tío, ¿no te pones nervioso de que venga no sé quién? Digo, yo solo estoy nervioso si no tengo suficiente información.
Claro.
Si la tengo, ya está. Es un paseíto.
Oye, y a partir de septiembre y en este 2023, ¿qué le espera el sentido de la birra?
Bueno, pues ahora van a venir un montón de entrevistas que hemos estado haciendo en México. Me he ido este verano a México. Creo que hay muchos puentes que generar entre Latinoamérica y España a nivel de contenido, más ahora, ¿no? En este mundo global en el que vivimos. Entonces van a haber muchas intervenciones de cómicos, músicos, periodistas, gente que está ahí en México, unas 13 más o menos, uh-huh, que las voy a ir salteando con algunas locales para que tampoco perdamos, claro, el ritmo aquí de lo que pasa aquí. Eso por un lado, luego vamos a hacer, yo creo que va a ser más o menos esto este año, más viajes a Latinoamérica, Argentina, Miami, a buscar a gente que creemos que es muy relevante, pero que pues es más fácil si vas tú a la puerta, claro, de su casa, que decirles que se vengan para aquí, esto sobre todo.
Ricardo Moya, el sentido de la birra, de verdad, no se lo pierdan, se lo recomiendo fervientemente porque a mí me encanta. Te admiro mucho, Ricardo, y te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias y gracias por tu espacio para darme visibilidad. Espero que la gente nos siga. Estamos en Podimo y en YouTube y ahí para lo que queráis. Tenéis para aburriros, 300 ahí, así que...
Un abrazo fuerte, Ricardo.
Un abrazo.
Se Te lo digo todos los días a esta hora, la radio sigue y lo hace en Herrera en Cope con mi amigo Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Alberto, aquí estamos.
¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, vamos a hablar, ¿tú qué tal vas de memoria?
Voy bien, la que es muy, muy, muy a corto plazo la tengo un poquito destrozada, la verdad.
Un poquito. Bueno, pues vamos a hablar de memoria, vamos a hablar con doctores, con neurólogos, acerca de cómo funciona la memoria, cómo podemos ejercitarla y sobre todo cuándo tenemos que empezar a preocuparnos porque hay lagunas en nuestra cabeza. Y vamos a conocer a un personaje adorable, se llama Ernesto Romero, él es propietario de un cine que lleva abierto, Alberto, 40 años.
Anda.
Y siguen poniendo películas en Leiro, en Orense, un pequeño cine como el cine de Maparaíso.
Qué bueno, pues te escucho ahora, amigo. Y a ustedes, el lunes nos vemos aquí, 6 de la mañana, Sergio Barbosa a las 10, un servidor, y luego Carlos Gutiérrez.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etcétera. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.